El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar al politólogo Javier Hurtado, él también expresidente del Colegio de Jalisco, con su participación esta mañana de martes. Muy buenos días, adelante por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. El día de hoy iniciará a analizarse, discutirse y votarse en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, son cuatro iniciativas, dos de reforma constitucional y dos de reformas legales, pero que tienen que ver con tres temas fundamentales. Estas iniciativas, quisiera comentar que, en mi opinión, serían un daño muy importante a la ya maltrecha democracia mexicana. Y, pues, en consecuencia, mencionaré brevemente en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, pretenden crear una nueva comisión al interior del Instituto Nacional Electoral para verificar la llamada integridad de las candidaturas. Esta comisión sería como un vínculo entre las autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia con los partidos que voluntariamente decidan entregar un listado de aspirantes para indagar si existiera un, pongo comillas, riesgo razonable de relaciones de algunos de sus candidatos con la delincuencia organizada. Ya incluso la presidenta del INE el día de ayer cuestionó que esto no tiene nada que ver con las funciones que le corresponden al Instituto Nacional Electoral, porque también de alguna manera esta comisión y esta función a cargo del INE pues sería prácticamente tratar de convertirlo en un tribunal de la Santa Inquisición para decir quiénes son y quiénes no tienen vínculos con el crimen organizado. Así entonces, los partidos podrían entregar un listado con todos sus candidatos, con solo algunos o no entregar ninguno, así está planteado en la ley. Si los 8 partidos con registro decidieran presentar sus listados a los más de 20,000 cargos que estarán en disputa, estaríamos hablando que las autoridades tendrían que revisar al menos unos 160,000 expedientes, más otros 20,000 por cada partido político nuevo que logre el registro en este mes. Evidentemente, esto se trata de una tarea humana y materialmente imposible. Por eso es que el dictamen que se votará esta semana dice que será voluntario, preventivo, confidencial y no vinculante. Y las advertencias que genera el sistema no impedirán que una persona pueda registrarse como candidato y competir, así dice, ya que se respeta la presunción de inocencia, el derecho a ser votado y las decisiones de los partidos para registrar candidatos. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué hacen eso? Porque si así es como vienen las cosas en la reforma a la ley, pues eso y nada es igual a nada. Lo menos que puede decirse es que es una cándida broma de mal gusto para embaucar incautos aparentando hacer algo que en realidad no quieren hacer. Además, habrá que aclarar lo siguiente: los candidatos no son o se hacen delincuentes antes o durante el desarrollo de una campaña. Investigar candidatos y no funcionarios ya electos es como colocar la carreta delante de los bueyes. Y además, ¿qué datos se van a encontrar en esas indagatorias si el 93.6% de los delitos que se cometen en México no se denuncian y la probabilidad de que un delito sea castigado es de solo el 0.9%? Entonces, ¿qué van a encontrar en los expedientes? Nada, porque no hay nada, porque los delitos no se denuncian. Entonces, esto en verdad es una vacilada, una falta de respeto. Bien, la otra propuesta, bueno, habrá que decir lo siguiente. Bueno, si eso funcionara, lo mejor sería que si se comprueba que un candidato, ya sea a través de esos medios o de otros, es miembro del crimen organizado, tiene relaciones con ellos, pues que implique eso la cancelación del registro del candidato y la pérdida del registro del partido político que lo postuló. Lo demás, vaciladas o querernos dar a tole con el dedo. La otra iniciativa muy polémica y muy negativa es la que tiene que ver con anular elecciones por la intervención extranjera. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablé yo aquí acerca del asunto de cómo se está utilizando el discurso de la soberanía y de la defensa de la soberanía con fines de carácter político y hasta electoral. Mencionaba cómo leyes de defensa de la soberanía y contra agentes extranjeros son propios de países autoritarios, de regímenes de partido único o de dictaduras, y ponía el ejemplo reciente de Uganda, donde en este mes se aprobó una ley precisamente en esos términos. Bueno, pues vaya sorpresa la mía que no pasó ni una semana para que la realidad me diera la razón con esta iniciativa que se propone aprobar en esta semana. En esta iniciativa se deja la interpretación del Tribunal Electoral causantes de nulidad imprecisas y ambiguas que se aplicarían sobre la base de lo que se llama presunción de determinancia. Es decir, cuando el resultado de la elección sea menor al 5% entre el primero y el segundo lugar, y si el tribunal encuentra que además hubo intervención extranjera, esa elección sería anulada. Yo quisiera rápidamente mencionarles aquí algunas de las causales para que se están planteando agregar en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, crean un famoso artículo 78 ter, en el cual, entre otras cosas, dice lo siguiente, nomás para que se den ustedes cuenta: se considerarán violaciones graves a los principios constitucionales rectores de la función electoral aquellos productos provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, ¿cómo lo van a determinar eso? O acción, o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente, ¿qué es lo debido y qué es lo indebido? En la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales. Luego dice, la nulidad de la elección procederá cuando gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales extranjeras hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral. ¿Y qué es lo indirecto? ¿Cómo se determina lo indirecto? Es de risa, la verdad, esto. Se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia y soberanía de la nación en materia electoral, lo que les decía la semana pasada, entre otros, la injerencia extranjera en procesos electorales mediante propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital. ¿Y cómo lo van a determinar eso? Y luego dice también, cualquier otra conducta, fíjense nomás, que conforme a la valoración jurisdiccional correspondiente comprometa la soberanía nacional. Bueno, y pues dicho en términos simples y llanos, el gobierno federal puede ordenarle al Tribunal Electoral anular una elección cuando su partido pierda por menos del 5% de los votos. Y como al partido triunfador le achacarían la responsabilidad en la anulación, la reforma en la ley establece que este ya no podrá participar en la elección extraordinaria que se celebre. Por ejemplo, algo así se hizo en Nicaragua en 2004. Resulta paradójico que un gobierno que le interesa tanto la austeridad y ahorrar proponga una reforma que requeriría reasignación de recursos para capacitación, desarrollo de protocolos y contratación de peritajes especializados en materia de ciberseguridad. Además, la consecuencia directa de declarar la nulidad de una elección es la convocatoria a una elección extraordinaria, lo cual representa un costo presupuestario altísimo en organización, impresión de boletas, capacitación, despliegue logístico y todo lo que implica el gasto de organizar una elección. La otra reforma, brevemente, es la que tiene que ver con materia judicial. Y en esta reforma se pretende modificar la fecha de la elección judicial para que ya no sea en 2027, junto con las elecciones federales y locales de junio de ese año, sino pasarlas a junio de 2028, entre otras razones por la dificultad logística y operativa que eso entraña, así como también han dicho con la finalidad de que no se contamine de la política de partidos, Sin embargo, juntar la elección judicial con la revocación de mandato inevitablemente es politizarla, porque es lo que pretenden. Pasar al 2028 la elección judicial y la revocación de mandato. Pues en ese proceso de revocación de mandato se trata de decidir la continuidad o no en el cargo, del cargo de elección más popular de origen partidario que existe en México, como lo es la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo quieren evitar que se contamine, que no se contamine de los partidos, si proponen juntarla en el año 2028 con la revocación de mandato? Además, el que la elección judicial no se realice en la misma fecha en la que se realizan con candidatos propuestos por partidos políticos no sirve de nada si en las boletas de la elección judicial aparece qué poder propone a los candidatos. Pues eso equivale a partidizar la elección, dado el origen partidista y popular de dos de ellos. Si en verdad quisieran evitar la contaminación partidista de la elección judicial, los candidatos a esos cargos solo deben aparecer con nombre y fotografía, pero sin incluir el poder que los propone. Así entonces, pues esta iniciativa sin lugar a dudas tiene algunos avances, pero pues también hay algunas otras cosas que creo que no resuelven los problemas que se crearon con la reforma anterior. Sin embargo, la pregunta queda. ¿La reforma de la reforma nos va a proveer un sistema judicial mejor que el que teníamos antes de 2025? No lo creo. Pero bueno, al tiempo y demos el beneficio de la duda. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión del tema. Que tenga un excelente martes.
Igualmente, saludos a todos y muy buen día.
Muy buenos días.